visto muchas leyes que incluso habían sido presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera II y que en su momento habían sido rechazadas por Frente Amplio y Partido Comunista y que después la hicieron propias con algunas modificaciones.
Entonces, hay proyectos que están en tercer trámite de esos.
Por ejemplo,
entonces, por ende están agenda, al final y van a salir pronto.
Agenda, van a salir en ese contexto. Dos, esta política de seguridad tiene varias cosas. Por ejemplo, habla del tema de la delincuencia juvenil y que es un tema prioritario que hay que abordar.
Y que lo hablamos unos días acá.
¿Y la política de seguridad qué es lo que hace? Bueno, básicamente lo que busca, y algo en lo cual también se avanzó durante la administración anterior, es lograr que distintas instancias del Estado, distintos organismos del Estado, interactúen para abordar el tema de la seguridad. Y ahí puede estar, no sé, bueno, no olvidemos más Gendarmería, que va a ser probablemente una de las pegas grandes de esta administración del Ministerio de Seguridad, cómo se incorpora Gendarmería al Ministerio. Entonces, esa interacción de medios, de instituciones, es muy relevante. Probablemente uno de los errores conceptuales de la ministra Steiner era que ella venía a aplicar persecución penal, cuando en realidad el Ministerio de Seguridad lo que tiene que hacer es articular políticas de prevención y también de persecución, pero de prevención en particular. Entonces, bajo el paraguas de esta política ya aprobada, habrá énfasis con planes, con medidas, con proyectos, pero eso ya está. Y eso no se va a mover. Y además, recordemos, cuando fue aprobado, digamos, con el beneplácito de todo el arco político. Entonces, no es que el gobierno la haga suya. Ya lo hizo suya cuando era oposición. En cierta medida.
Al aprobarlo.
Exacto.
Claro, llama la atención que el Partido Republicano, en este caso el partido en el que milita el ministro Arrau y en el que militaba el presidente José Antonio Kast, que fueron muy críticos de la administración Boric respecto a temas de seguridad, hoy pongan sobre la mesa esto, valorando una política nacional de seguridad que viene de la mano con la ley que crea el Ministerio de Seguridad, que fue criticado, de hecho, por el Partido Republicano y por el gobierno, en este caso por el entonces candidato José Antonio Kast. Pero también parte de la maduración política es realizar alguna especie de concesión con los grupos o sectores políticos con los cuales yo en algún momento discrepé. Plantear que en el marco de los distintos desafíos, mirándolo desde otra perspectiva, siendo gobierno y ya no candidato, hay aspectos que no resultaban tan malos, negativos, como se planteó en algún momento. El Ministerio de Seguridad parecería hacer algo por el estilo, porque en ese marco se pone a uno de los hombres de confianza del presidente Kast en ese ministerio, a una persona que consideran que es una persona trabajadora y que tiene el talento para poder llevar estas cosas a cabo, y aparte porque quieren implementar una política que es un eje del gobierno. O sea, el Ministerio de Seguridad resulta muy importante para un presidente que en su momento dijo que no le gustaba cómo había quedado la ley.
Además, no sé si un cambio de discurso, pero en su momento, ¿qué dijo la oposición? Cuando era una oposición, no sé, toda la derecha. Decía, por la presión, este gobierno ha cambiado, el gobierno de Boric, y se ha visto obligado a aprobar las leyes que nosotros habíamos presentado y que no habían querido aprobar en su momento y ahora las aprueban. Yo no sé por qué cambiaron ese discurso, porque efectivamente esa política de seguridad, en buena medida, se debió por un acuerdo donde buena parte de la izquierda cedió para aceptar determinados proyectos de ley, y eso está. Ahora, claro, es la lógica de la política de sacar dividendos inmediatos, digamos, sí, de cada discusión, de cada controversia, de cada polémica. Pero si uno mira con cierta distancia, bueno, aquí no hay nada nuevo. Esa política de seguridad fue un avance donde todos estuvieron más o menos de acuerdo, y que hoy día se la empiezan a pelear es realmente absurdo. O sea,
pero yo creo que acá hay un tema importante. Si es que el gobierno, el 2 de junio, en esta sesión del ministro Arrau en la sala del Senado, o el día anterior en la cuenta pública, no entregan lineamientos claros en temas de seguridad, claramente el tema va a estar mucho más sobre la mesa y va a estar al debe. Porque lo que dijo ayer el subsecretario del Interior, vocero dicen algunos, Max Pavés, es que el gobierno sí tiene un plan de seguridad. Lo que dijo el ministro Arrau hoy día fue que él trabajó en el programa de seguridad durante la campaña presidencial, que lo conoce y que existe un plan robusto por el cual el presidente fue electo. Bueno, en esa línea hay que ver cuál es el plan, porque si es que no lo muestran dentro de los próximos días, el 1 de junio en la cuenta pública o el 2 de junio en el ministro en el Senado, todo este debate va a volver a estar sobre la mesa y en vez de mostrar resultados en seguridad, el único tema que va a quedar pendiente es dónde está el plan.
El plan de seguridad y para eso quedan 6-7 días, no más.
Menos.
Bueno, lunes. Dejemos. Pero puede ser el martes, no, pero probablemente el lunes. En la cuenta pública uno debería esperar que el presidente diga, hay un plan, estos son los ejes.
O agenda legislativa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que de verdad, yo creo que legislativamente hay muy poco más que proponer. Están los proyectos que están tramitándose, como tú decías, que ya endurecieron las penas. Esa lógica yo creo que es, no es que se agotó, pero yo creo que se explotó bastante, digamos, en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric. Insisto, bajo la presión de la derecha, lo que sea, pero yo creo que no hay mucho más que rescatar ahí, salvo cosas así muy puntuales. Pero lo grueso en materia legislativa yo creo que ya se hizo.
Claro, porque
para este periodo, ¿eh?
Hay que hacer más gestión que leyes, porque si no hay muchas leyes y se ejecuta poco. Pero el ministro Arrau hoy día planteaba algo, que se puede presentar un proyecto de ley que habla de responsabilidad para las personas que sean delincuentes y la pérdida de beneficios sociales. Un poco en línea de lo que vimos con escuelas protegidas, que ya lo presentó el gobierno, de que las personas que estén condenadas por esto, por algún tipo de daño a infraestructura o a personal, pierden beneficios sociales. Bueno, podría darse exactamente lo mismo ahora, con otros aspectos. ¿Podría ser complicado? Sí. Puede que sea uno de los aspectos que se presente. El ministro dijo que también, que puede ir algo en esa línea. Lo dijo hoy en la mañana en el marco de la vandalización con este bus del transporte público.
Pero por ahora, digamos, la mochila sigue pesada porque el programa no existe, no se ha presentado, y mientras eso no esté, el peso no se quita.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú, te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y recuerde que hasta ahora estamos completamente conectados a través de nuestros distintos canales de comunicación en Osorno. Particularmente auditores de la radio nos han estado reportando del alto flujo de vehículos que se registra a esta hora en el puente Chauracahuín. Esta es la principal conexión entre el sector de Franque Arrahue, quienes buscan ingresar hasta calle Victoria. Precaución, pista derecha de Franque Arrahue, alto flujo de vehículos en el puente Chauracahuín. Vamos con información, Camila Báez.
Sí, tal como lo ha informado la radio, avanza el plan de desarme del macrocampamento por un futuro mejor 3 en Rahue Alto, que en algún momento llegó a tener más de 500 viviendas irregulares. La faena está a cargo del municipio por medio de una empresa externa y es financiada por Servio. El trabajo comenzó en marzo pasado con un avance a la fecha de 50 viviendas ya desarmadas. Se espera en un plazo de 6 meses desmontar un total de 150, lo que representa una parte importante, pero no el total del asentamiento. Así lo indicó la directora directora subrogante de Servio en Los Lagos, Verónica del Valle, quien además señala que, según los datos más recientes, el campamento alberga cerca de 350 casas actualmente y que dentro de los próximos meses espera poder desarmar, ya que existen proyectos asociados a este terreno. Una de las mayores dificultades está en aquellas familias que no cumplen los requisitos para acceder a beneficios como subsidios de vivienda, como familias extranjeras que no tienen su situación migratoria regularizada o aquellas que ya han sido beneficiarias de subsidios habitacionales con anterioridad. Cabe recordar que este terreno está ubicado cerca del río Ragüe y se espera lograr la recuperación del espacio que será destinado a proyectos habitacionales. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Siguen las diligencias por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel, donde dos menores fueron detenidos en las últimas horas. Los detalles con José Manuel Lagos.
Claro, porque nos hemos trasladado hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Coronel, donde fueron trasladados, según información que maneja la radio, estos dos adolescentes detenidos de 15 y 14 años por su presunta vinculación al robo con homicidio de una adulta mayor de 65 años, hecho registrado durante la noche del pasado viernes en el interior de la llamada casona de huéspedes del sector Maule de la comuna de Coronel, donde esta adulta mayor, quien cuidaba esta casona junto a su esposo, un hombre de 72, este último quien logró sobrevivir a estos ataques con arma blanca. Esta mujer, recordemos, falleció en el mismo lugar. Se han desarrollado diversas diligencias, despliegue de la Policía de Investigaciones por el sector norte de la comuna de Coronel. Cabe señalar que durante las últimas horas se logró la detención de estos dos adolescentes de 15 y 14 años. No se descartan más detenciones durante el transcurso de las próximas horas. Entendemos que los detenidos se encuentran en dependencia de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM, del cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna de Coronel, donde, recordemos, esta investigación la desarrolla la Fiscalía Regional de Biobío junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. En Coronel, Radio Carbón.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Partido Republicano y el Nacional Libertario anunciaron el ingreso de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras los errores en el cálculo de la deuda que denunció el gobierno.
Desde Chile Vamos se mantienen a la espera de recabar mayores antecedentes, situación similar a la del Partido de la Gente, mientras que desde el Frente Amplio y el Socialismo Democrático levantaron una férrea defensa apuntando a que se trata de voladores de luces. Los detalles con Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de estos errores que fueron anunciados por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la jornada de ayer, rápidamente reaccionaron desde el oficialismo y durante esta jornada desde el Partido Nacional Libertario y desde el Partido Republicano anunciaron que van a ingresar acusaciones constitucionales en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien fue justamente el que estaba a cargo en cuando se publica este cuarto informe del año pasado, donde finalmente se detectan estas incongruencias. Tras lo denunciado ayer por el ministro Quiroz, las reacciones fueron rápidas y aparte de esta redacción, de inmediato se empezó a hablar de cómo va a funcionar el tema de conseguir los votos para que finalmente esta acusación constitucional pueda proceder. Los anuncios llegan ante un plazo acotado para el ingreso de las acusaciones constitucionales. Todo esto porque la legislación chilena dictamina que para acusar constitucionalmente a un exministro solo pueden pasar máximo 3 meses desde haber dejado el cargo. Es decir, ese plazo se vence el próximo 11 de junio. Por lo tanto, esto da un poco un aviso contra reloj y finalmente es a raíz de esto que se decide por parte del oficialismo de ir directamente a una acusación constitucional en vez de pasar por otros elementos fiscalizadores que entrega la legislación, como lo pueden ser, por ejemplo, una comisión especial investigadora. Desde el Partido Republicano apuntaron a que esto responde a un deber del Parlamento en su labor fiscalizadora y que los amplios montos de desfase anunciados por Quirós demuestran que esto no se trata de un mero error. El punto lo hizo el jefe de la bancada republicana, el diputado Benjamín Moreno.
Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau.
Ahora bien, hay algo que es llamativo y que es finalmente que en la misma jornada y desde partidos que finalmente son del mismo sector político se termina anunciando el ingreso de dos libelos acusatorios en vez de finalmente redactar uno. Por esto fue preguntado también el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien aseguró que van a intercambiar documentos y que para ellos lo único innegable es que acá hubo normas que no fueron respetadas.
Vamos a comparar probablemente la documentación. Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado, que establece cómo se entregan las cuentas y cómo se hacen los informes financieros.
Además, el líder del Partido Nacional Libertario mencionó que el único motivo por el cual no acusan constitucionalmente también a Mario Marcel, el otro exministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric, es por los plazos, porque finalmente por esto que les contaba de los 3 meses de plazo, no pueden ingresar una acusación constitucional, pese a que este informe de finanzas públicas, al cual Quirós hace referencia cuando menciona estos errores, contempla solamente meses en el que el jefe de la cartera fiscal era Nicolás Grau. Desde la bancada de Renovación Nacional, el jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper, anunció que todavía se encuentran analizando los antecedentes, que están también trabajando sus asesores jurídicos para poder determinar el eventual apoyo a alguno de estos libelos acusatorios. Lo que sí mencionaron es que ellos van a abogar porque finalmente los antecedentes sean puestos a disposición de los organismos competentes para también poder determinar si es que existe o no algo que sea constitutivo de algún proceso penal.
Vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo. Respecto a la acusación constitucional, lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Ahora bien, entramos en una dinámica un poco parecida a lo que fue la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso Nacional. Esto también porque para que esta acusación sortee la Cámara de Diputados después de la Comisión Revisora, necesitan para aprobarlo la mayoría de los diputados que se encuentren presentes en ese momento en la sala, lo cual obviamente al tratarse de una acusación constitucional uno podría pensar que va a ser casi la totalidad de los 155 parlamentarios. Frente a esto también existen miradas que se fijan de inmediato sobre el Partido de la Gente y también sobre la Democracia Cristiana como sectores donde finalmente se podrían lograr votos por parte de los partidos oficialistas para poder aprobar esta acusación. Desde estos sectores, la diputada del PDG, Sandra Parisi, apuntó a que una acusación por sí sola no va a retribuir los recursos faltantes y que lo que la ciudadanía espera es rigurosidad en la fiscalización de los organismos públicos.
Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales independiente de la vereda política.
Ahora bien, desde el Partido de la Gente aún no toman una posición definitiva. Recordemos que todas las decisiones, y así lo han hecho a lo largo de estos más de 2 meses, son tomadas mediante una votación a la interna de la bancada, después de tener una reunión y poder analizar todos los factores. Así que todavía no hay una comunicación oficial sobre cuál va a ser la postura del Partido de la Gente, quienes también se encuentran analizando el panorama, también los antecedentes que están disponibles frente a la presentación de estos dos libelos acusatorios. Quienes sí se restaron directamente de en poder ser parte de los votos a favor de estas acusaciones son desde la Democracia Cristiana, y fue justamente la diputada y miembro de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, quien aseguró que no están disponibles para maniobras de aprovechamiento político y que esto no se encuentra entre las prioridades que tiene la ciudadanía.
Por supuesto que a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas.